las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día ha sido muy largo y movidito para el sector financiero en las bolsas europeas. Ya van dos en estas semanas y el lunes fue por la quiebra de dos bancos en Estados Unidos. Hoy la culpa ha sido del Credit Suisse.
Shares of Credit Suisse.
Credit Suisse, you have a take?
Credit Suisse specifically, far from the optimism and confidence.
Hablamos de uno de los 20 mayores bancos de Europa, uno de los 50 más importantes del mundo. Su máximo accionista ha dicho que no inyectará más dinero en la entidad y eso ha hecho que sus acciones se desplomen. Esta noche el Banco Central de Suiza garantiza el apoyo que necesite. El efecto dominó ha arrastrado al resto de bancos horas antes de que mañana el Banco Central Europeo tenga que decidir si vuelve a subir los tipos de interés o si echa el freno por un tiempo. Enseguida, en nuestro tiempo de tertulia, hablaremos de los grandes temas de la actualidad. Pero antes me quiero detener en una de las imágenes del día, porque, aunque nos pille de lejos, es conveniente no perderlos de vista. A ambos. Me refiero a la visita a Moscú del presidente sirio Bashar al-Assad. Se ha visto con Putin y han escenificado su buena sintonía con un apretón de manos en el Kremlin. Si eres amigo de Putin, ¿qué quieres que te diga? Te lo mirar. De entrada, esta visita demuestra el apoyo de Siria a Rusia y, sobre todo, viceversa, en la guerra de Ucrania. Al-Assad, ni corto ni perezoso, ha señalado que apoya a Moscú en su lucha contra el nazismo antiguo y el nazismo nuevo, que dice ahora está en Ucrania. En estos minutos no te quiero hablar de la guerra en sí, sino de Siria. Porque justo hoy se cumplen 12 años del inicio de la guerra. Unos enfrentamientos bestiales, una mini guerra mundial que está siendo injustamente olvidada. Todo nació con manifestaciones contra el régimen de Bashar al-Assad. Estamos a más de 3.000 kilómetros de distancia de la capital siria, Damasco, pero los datos deberían escandalizarnos. Te cuento los últimos. Han muerto más de 613.000 personas. Una de cada cuatro han sido civiles. Y ojo a este dato, han muerto más de 25.000 niños. A todo esto hay que tener en cuenta que unos 55.000 sirios murieron a causa de las torturas en cárceles o centros de detención. La mayoría no han podido ser ni identificados por sus familias. Siguen desaparecidos. En cuanto a los heridos, la cifra asciende a más de 2 millones de personas. A todo esto hay que sumar a los 13 millones de sirios desplazados, de los que al menos la mitad han tenido que huir del país. Las cifras son terribles, pero al final es importante poner nombre y cara a la tragedia. Yo, por suerte, profesional, pude ver con mis propios ojos lo que ocurría en Siria. Hemos viajado a muchos sitios, a muchos países con problemas, pero lo que vivimos en Siria, en Homs y los alrededores, no lo vamos a olvidar nunca. ¿Te acuerdas de los escenarios de The Walking Dead? Como si fuera una ciudad llena de zombies. ¿Te suenan las imágenes del pianista? Aquella peli de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acuerdas de Grozny, la capital de Chechenia, o cómo está quedando ahora Ucrania? Bueno, pues muy similar. Cuando estuvimos allí, los edificios estaban totalmente destrozados, los escombros amontonados, construcciones a punto de caer, todas las calles minadas. Era increíble. Mira, por eso más que datos, quiero hablarte de personas. Te voy a presentar a Daila. La conocí allí en Homs. Tiene unos 50 años, pero aparenta muchísimos más. Hace 12, cuando comenzó la guerra, tuvo que tomar una decisión. Tenía hijos, quizá lo más sagrado para todas ellas, claro. Y por eso el miedo a perderlos le hizo coger a su familia y marcharse de la ciudad. Solo buscaban un lugar seguro.
Las primeras protestas de la oposición al comienzo comenzaron en mi vecindario y vi que empezaban a enfrentarse estos grupos armados con la armada del gobierno, con los militares del gobierno en mi mismo barrio. Y vi mucha sangre y por eso decidí coger a mi familia e irnos.
La palabra humilde se queda corta para definir a lo que yo conocí allí. De aquella visita me viene a la cabeza una sonrisa de oreja a oreja en la cara de una mujer que tenía unos 60 años. ¿Cómo puede alguien sonreír tanto viviendo lo que está viviendo? Pues esa mujer se llama Madja, vestía de negro riguroso. Llevaba colgado un rosario y una cadena con la foto de su hijo. A su hijo lo mataron de un tiro en la cabeza.
Estábamos sentados en nuestra casa y estábamos jugando al backgammon con mi sobrino. Vino un francotirador y le dio un disparo en la cabeza. Fuimos a un hospital y estuvo 48 horas ingresado, pero finalmente murió.
Costaba mirar a la cara de esta mujer, ¿eh? Y ahí siguen intentando vivir, tirando de los suyos, tanto Daila como Madja. Esas sensaciones que también ha experimentado Milad. Sí, mira, Milad es más joven. Es un tipo de 25 años, pasó toda la guerra sin salir de Homs, una ciudad sitiada en la que los bombardeos y los tiroteos fueron constantes. No sé qué es más difícil, de verdad, si salir y huir del país o quedarte. En su caso, optó por quedarse. Y eso no le impidió ir a la universidad cada día, una apuesta arriesgada sobre todo porque se levantaba cada mañana sin saber si iba a volver. Salía de casa, imagínate, sin tener ni idea de qué ocurriría el día siguiente. El único objetivo era sobrevivir.
Yo estaba con mi hermana en la universidad, entonces escuchamos el ruido de la explosión y vimos una nube de humo negro al otro lado de la ciudad y dijimos, ¡ey! Esa bomba ha caído cerca de casa. Entonces cogimos el autobús inmediatamente para regresar. Ya en el barrio vimos que la explosión había sido muy cerca de nuestra casa, así que echamos a correr. Al llegar comprobamos que la bomba había caído en el edificio de enfrente. Mi madre en ese momento estaba en casa, en la cocina, preparando la comida. Afortunadamente, cuando cayó la bomba, mi madre había salido de la cocina. Fue un milagro.
Hoy, un día en el que se cumplen 12 años de una de las guerras que ya hemos olvidado, conviene acordarse de Siria. Para que no olvidemos aquella mini guerra mundial que sigue casi casi tal cual que cuando empezó. Tiempo de tertulia con Beatriz Parera y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Beatriz Parera, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿no tenéis la impresión? Me pasa a mí, no sé vosotras. Sé que, vea, estás escribiendo todo el día del caso Negreira y de los tribunales y demás. Maite, escribes tus columnas en el debate sobre el politiqueo patrio, la moción de censura. Joder, 12 años de la guerra de Siria. Una guerra en la puerta de Europa, un poquito más al este, y nosotros con estos pelos, bueno, una más que otra.
Se te queda, la verdad, la sensación, ¿verdad?, de que todo es efímero y que al final todo pasa. A mí no me sucede solo con Siria, la verdad es que yo tiro para mi terreno, que ya sabéis que son los tribunales, y me acuerdo mucho pues de procedimientos antiguos de los que ya nadie se acuerda. Ahora quizás revivan, como por ejemplo, pues yo qué sé, el caso Bankia, aquella época de quiebra de las cajas, e incluso todo lo que hicimos durante tantísimos años de causas relacionadas con el terrorismo, principalmente de ETA, y ya ni te cuento el yihadista. Me da la sensación de que todo eso es viejísimo, de que ha pasado hace muchísimo tiempo. Y lo peor de todo es que posiblemente el caso Negreira, que estamos ahora escribiendo, pues en 5 años...
¿Cinco?
Pues, bueno, es verdad, es demasiado optimista. En 5 meses, pues ya habremos pasado página.
No damos abasto. ¿No tienes esa sensación?
Sí, es que esa materia prima con la que trabajamos los periodistas es cada vez más volátil, más rápida, más efímera. Antes jerarquizábamos y decíamos esto es lo más importante, ¿con qué abrimos? Todavía eso pasa, ¿no? Pero es verdad que un tema sobrepasa a otro y, por supuesto, las guerras que no nos afectan, bueno, que no nos afectan, nos afectan, pero parece que no nos afectan porque están lejos, las enquistamos, lo oímos como ruido de fondo, hoy, por ejemplo, en este programa, pero vamos a otras cosas, ¿no? Y ahí además está jugando también nuestra libertad, también como en Ucrania, pues no, y donde están efectivamente Rusia también interviniendo, Irán, en fin, países que no están precisamente con los derechos humanos y con nuestra cultura y con nuestra civilización, y parece que no nos importa. ¿Os acordáis de cuando abandonó la coalición internacional Afganistán, la llegada, la permanencia de los talibanes y tal? ¿Quién me ha vuelto a hablar
hace
de eso?
Hace año y medio.
Fíjate, y parecía que se acababa el mundo, y es verdad que se acababa el mundo, pero no, no se acabó y sigue circulando con otros temas y con otros intereses.
Es que incluso la misma Ucrania, hemos tenido ahora un pequeño recordatorio con el aniversario, pero se ha convertido en una especie de ruido de fondo al que nadie presta ya demasiada atención. O cosas como el volcán de La Palma, ¿os acordáis? Es que fueron cosas tremendas que siguen provocando además efectos y una crisis brutal entre a muchísima gente y ahí está.
O vea la pandemia. Todavía no sabemos de por qué surgió la pandemia. Todavía hay tesis.
En el caso de España, Maite, no sabemos ni cuánta gente murió.
Exacto. Eso ya por traerlo a nuestra casa, que ya es sangrante, efectivamente, ¿no? Rizar el rizo. Pero es que además se nos iba el mundo, se nos iba la vida y dijimos esto va a cambiar y tal. Bueno, todavía estamos sin saber por qué se produjo una pandemia que mató a cientos de miles de personas y que, bueno, nos dejó absolutamente fuera de la realidad. Y nadie ha dado una tesis definitiva sobre ese caso.
De todas maneras, es que da la sensación de que nos estamos convirtiendo un poco en yonkis de la información. Se lo reprochamos mucho a los jóvenes, pero estamos enganchados a la última hora. Y en el momento que la última
hora...
¿Pero si
eres tú la que las hace?
Bueno, ya, pues mira, lo voy a decir de todas maneras.
Coño, parece que dicen, estamos enganchados, pero si eres tú la periodista.
A la última hora, me he explicado mal. A la última hora. Necesitamos grandes titulares, última hora. Y encima sí. Que se lean rapidito. 140 caracteres. No vamos a profundizar.
¿Quién ha traído a esta mujer aquí? Te recuerdo que tú empezaste en una agencia de noticias y que tu obsesión era dar urgentes, ser la primera, correr más que nadie, ¿sí o no?
Me refiero a la relevancia del titular. Es decir, también tenemos que asumir nosotros periodistas que, vamos, hay muy poquita gente que baja de ese titular ya y se lee la información completa. Esto es así, cada vez pasa más. Y además, vosotros, ¿estáis enganchados a series o a películas? Vamos a ver. Será series, como la gran mayoría
yo
de la
no,
gente.
No tengo tiempo.
Pero bueno, por lo menos las series te permiten media hora de evadirte y pensar
y
en
luego,
otra cosa.
Y luego la tiene gente una... normal si está enganchada a las series.
¿Y ¿quién? ¿Yo?
La gente normal, ah, ¿no? Por eso no eres normal.
Pero es que creo que es porque no aguantamos la atención durante más de una hora como muchísimo.
Y luego tiene un daño colateral eso de la inmediatez y de las últimas horas y tal. Y es que arrastramos a los políticos a tenerlo que comentar todo y a decir idioteces en muchas ocasiones porque querer estar a la última, que también esa yo creo que es un mal menor. No me habéis hecho ni caso, pero os lo voy a repetir.
Sí, por favor. Sí, por favor.
El mal que produce el que estemos siempre con las últimas horas es que los políticos entran al trapo y dicen nada más que tonterías muchas veces, porque ni siquiera maduran las ideas, ni siquiera reflexionan, y eso es también es un daño colateral.
Ellos juegan absolutamente con el overbooking de información.
Exacto.
O sea, hoy no me cabe el Tito Berni. Porque seguro que hay cosas del Tito Berni si las ponemos a rascar, sí, pero no sí, cabe, claro. No cabe. Por lo tanto, y luego aparece Patxi López, suelta tres gilipolleces sobre la Guardia Civil y no sé qué, y ya nos hemos tapado el Tito Berni
sí,
durante
sí,
tres días,
eso es cierto.
Hasta que intentemos recuperarlo en algún momento, ¿no? Pero bueno, volverá. Mira qué quiebro. Hablando de cosas importantes, y ahora... Necane Fernández.
Vamos con la imagen que vamos a ver mañana, porque Santiago Abascal y Ramón Tamames van a comparecer juntos en el Congreso para explicar los detalles de la moción de censura de Vox. Falta menos de una semana para ese debate y hoy Podemos ha propuesto al PSOE que la réplica de Ramón Tamames la den las ministras del Gobierno. Argumentan textualmente que son las mujeres quienes van a parar los pies a la ultraderecha. Y por parte de Podemos tomarán la palabra Yolanda Díaz, Irene Montero y Jone Belarra.
Seamos también las mujeres quienes le plantemos cara y les frenemos desde el Congreso de los Diputados. Eso implicaría que intervengan, digamos, mujeres. Es lo que hemos propuesto al conjunto de los grupos parlamentarios, de la mayoría de la investidura, obviamente, y también al Partido Socialista, y que sean las ministras quienes intervengan.
Muy bien.
Pedro Sánchez ha evitado pronunciarse sobre esta propuesta. Dice que el PSOE no va a desvelar su estrategia y ha vuelto a mostrar su respeto hacia Ramón Tamames.
Me permitirá pues que no desvele la estrategia parlamentaria de la moción de censura por parte del Gobierno. Ya la veremos. Desde luego, agradezco y mucho el buen tono del candidato, el señor Tamames, y lógicamente tendremos, creo que, un interesante debate parlamentario.
Y por cierto, que Sánchez ha confirmado que después de la moción hará la crisis de gobierno y que se limitará solo a los relevos de Carolina Darias y Reyes Maroto, las dos ministras que van a ser candidatas en las elecciones de mayo.
¿Qué?
Pues nada, circo.
Vale,
¿no?
Gracias.
Me refiero que poco nos queda para el circo ya, completo. Es decir, ya tenemos los leones en el Congreso.
Luego se me enfadan los de Vox.
No, yo es que tengo que decir lo que pienso. Y es que esto me parece tan ridículo, lo voy a decir según lo pienso. Todo en tal despropósito y tal necesidad de acaparar una atención que creo que ellos han ido perdiendo, como les ha pasado a muchas formaciones durante la última etapa, que, pues, sinceramente, la última ya es la excusa esta repetida sin parar de que, bueno, que precisamente tiran de Tamames porque es un candidato que no piensa exactamente como ellos. Entonces, hace así más amplia la crítica hasta hacia este gobierno, y es que yo ya me suena todo a manido, a repetido, y solo quiero que pase ya, por favor, que pase la semana que viene y acabe este sufrimiento.
Y vuelves con Negreira. Y estas
sí.
Cosas. Gente más seria. Bueno, yo es que creo que hay que comprarse palomitas. Yo ya estoy encargándolas, en la tienda de abajo, porque, en fin, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Beatriz. Yo no digo que Vox no tenga todo su derecho en utilizar un instrumento constitucional para reprochar al presidente del gobierno que no da la talla como presidente del gobierno, para en fin censurarle, que para eso es una moción de censura, pero ni la elección del candidato ni cómo el candidato ha ido produciéndose durante todos estos tiempos, porque ya hoy le escuchaba incluso interpretar a Vox, decir no, si es que Vox está de acuerdo conmigo, no ya que él esté de acuerdo con Vox, que es su candidato. Y luego ya también participa en el circo todo el mundo, el propio Sánchez, retrasando que haya una crisis de gobierno hasta que se produzca la moción de censura. Las ministras que dicen que quieren salir, las de Podemos, porque hay que darle en los morros a un candidato patriarcal, ¿no? En fin, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, diciendo que no, que esto es del presidente del gobierno. Se lo va a perder él, claro, porque él al final, yo creo que va a tener una actitud muy paternalista con una persona mayor y que yo creo que todo el mundo respeta, pero al final, ya os digo, las tortas se las llevará Núñez Feijóo, que ni siquiera estará sentado allí, porque a todo esto, claro, uno y otro, y parece que muchas veces le conviene también a Vox mantener al Partido Popular contra las cuerdas. Y digo yo, y no seré yo quien le diga la estrategia a Vox, que yo sepa, Vox lo que quiere es que el Partido Socialista deje de gobernar España, ¿no? Yo no creo que sea el mejor camino censurando al presidente del gobierno de paso, pero realmente poniendo contra las cuerdas, intentando que se retrate el principal partido de la oposición y, por cierto, el único partido que, hasta lo que yo sé y dicen las encuestas, es el único que puede quitar o, vamos, ganarle las elecciones a Pedro Sánchez. Por lo tanto, en fin, las palomitas. A mí lo que me interesa es la semana que viene las palomitas.
¿Pensáis que le viene bien a Pedro Sánchez, aunque sea 10 minutillos? Porque yo creo que al día siguiente ya nadie va a hablar de la moción.
Eso también es verdad. Eso también es verdad. Yo creo que tampoco tendrá mucho efecto.
Si están como decís, esto es martes y miércoles, y el jueves
pero
otra
todo
cosa.
Es así, Ángel.
A ver qué otra foto del Tito Berni nos encontramos.
Pero
en
como poco cohesionará al grupo que le mantiene en el poder. Lo cohesionará y dirán que la ultraderecha y que no sé qué, no sé cuánto, pero estoy contigo en que flor de un día.
O sea, ¿pensáis que la moción de censura puede afectar algo a las elecciones de dentro de 2 meses?
No, absolutamente nada. Yo creo que lo que trata Vox en el fondo, quiero intentar entender, aunque entiendo poco, es, como decía antes, intentar captar una atención de acción que reprocha al PP no estar ejecutando. Es decir, que ellos están haciendo algo material para intentar acabar con este gobierno, no como el Partido Popular, que al final, bueno, está ahí complaciente y viéndolas venir. Y es eso, pues intentar acaparar esa atención, que va a ser, como decimos, pues cosa de un día. Yo creo que ni siquiera el miércoles llegamos, fíjate. La atención el martes y el miércoles ya serán, pues, los últimos estrenones y ya está.
Pero es que además Pedro Sánchez se la sabe todas y es un buen parlamentario. Y, insisto, él llevará la moción, la llevará al terreno que le gusta, y es criticar a su principal alternativa, que no es el señor Tamames, que no es el señor Abascal, sino que es el señor Feijóo, y lo llevará a ese terreno. Lo que yo no sé es si Ramón Tamames podrá controlar un poco el discurso, porque al final se puede salir del discurso oficial de Vox. De hecho, mañana hay una puesta en escena de Abascal y de Tamames. Yo creo que es un control de daños. por lo que pueda pasar para que se les vea cierta sintonía. Pero yo veo...
¿El problema de esa rueda es rueda de prensa o comparecencia?
Es una comparecencia.
Sí, pero ante los periodistas sí, y con preguntas...
Sí.
Cualquier cosa.
Claro.
Pero y eso, y en el Congreso pasará exactamente igual.
Exactamente igual.
Primero porque si el señor Tamames está fuera de circuito y puede decir lo que le da la gana, con casi 90 años, creo que los va a cumplir ahora, ¿quién le va a decir lo que tal? Además, que no es un señor, nunca ha sido un señor de partido. De hecho, ha pasado por varios partidos y ha tenido varias ideologías. O sea, es la clara manifestación de que una persona puede cambiar a lo largo de su vida. Y ya a estas alturas, pues probablemente se va a salir de la línea ideológica del relato de Vox. ¿Qué Vox te dice? El otro día me decía a mí una dirigente de Vox, me decía, no, es que al final nosotros, como que habían sido muy generosos poniendo un candidato que no va a defender sus siglas, que va a defender un poco el malestar ciudadano. Ya, pero un partido no está para eso, un partido está para poner una alternativa al presidente del gobierno, es decir, este señor hay que desalojarlo y yo tengo este programa. Ahora, si solamente es un acto de generosidad, una ONG, para que los demás digamos qué buen candidato ha puesto.
Pues en esa línea voy a hacer de abogado de... Si el país está hecho unos zorros, si la economía, por la guerra o por lo que sea, está como está, si las leyes de lo social son un disparate, si en política los socios son los que son, ¿no es el momento de decírselo a la cara en condiciones y enumerar de arriba abajo todo?
Bueno, pero en condiciones no, Ángel, en fin, es que esto te parece que es en condiciones.
Pues, y no las preguntas las hago yo.
Es decir, puedo coincidir,
no, digo que estoy haciendo de abogado del diablo.
Claro, pero es que no lo veo, porque ni siquiera Vox quiere que este señor le quite el puesto al actual presidente del gobierno. Entonces, desde ese momento, nada tiene sentido.
Ya. Y sobre todo porque tenemos ya una primera vuelta de las elecciones dentro de 2 meses. Yo creo que es la manera en la que los ciudadanos dirán, es verdad que no con la mismo con el mismo énfasis que las elecciones generales, pero dirán de alguna manera lo que opinan de la trayectoria y de la política del Partido Socialista que está en el gobierno o de sus gobiernos autonómicos. No creo que eso lo articule Tamames ni Vox.
Yo desde hace semanas pedí a Santiago Abascal que me explicara por qué. No ha querido. Por lo tanto,
pues
sigo sin tener explicación también.
Claro.
Así que mañana a lo mejor salimos de dudas. Siguiente capítulo. Noticia que en condiciones normales hubiera sido muy importante, pero como es positiva para Isabel Díaz Ayuso, pues a lo mejor resulta que no se cuenta.
Y es que tras casi 4 meses de huelga, todo apunta a que se desbloquean los paros en la Sanidad de Madrid. Han sido 14 reuniones y por fin se acercan posturas. La Comunidad de Madrid y los médicos de atención primaria han alcanzado un preacuerdo verbal, un pacto sobre el que el comité de huelga no ha hecho de momento público los detalles hasta que no remita esta misma noche la propuesta a los sanitarios. Ángela Hernández es la secretaria general de AMITS, que es el sindicato mayoritario de médicos.
En el caso de que sea acogido de forma favorable por parte de los médicos y de los pediatras, mañana tendríamos otra reunión con la Consejería de Sanidad para perfilar, trabajar y, en el caso de que todo se desarrolle conforme a lo previsto, valorar la firma del acuerdo.
Mañana sabremos más detalles, pero entre sus exigencias estaba mejorar los salarios y también más tiempo para poder atender a los pacientes y un máximo de consultas diarias.
No penséis, como hemos empezado la tertulia, que esto en condiciones normales hubiera sido una notición, pero que por unas cosas o por otras, total.
Hombre, porque siempre el drama y lo negativo es mejor que lo positivo, quizás.
Y bueno, lucha que llevas, ¿eh?
Estoy cansada, ¿eh? No os voy a mentir, entonces pues es lo que hay. No, pues sí, es que mejor...
No, pues sí, ¿qué quiere decir?
Las malas noticias triunfan más que las buenas. Y esta es una buena noticia para todos los madrileños, desde luego, y también para la propia Isabel Díaz Ayuso, que yo creo... siempre
tenía un marrón de cara a las elecciones.
Tenía no solamente un marrón, sino que me daba la sensación, como ciudadana, como madrileña, no como periodista, de que quizás estaba calibrando mal el efecto que podía tener en las urnas.
Dicho sea de paso, y a ver, voy a ser sindicalistamente incorrecto, el seguimiento de la huelga era muy relativo, ¿eh?
Era muy pequeño respecto.
Tú pedías cita y te daban cita. Bien, es cierto que dentro de unos días, pero es que sin huelga pides cita y también te dan dentro de unos días. Por lo tanto, el seguimiento era muy relativo. No sé si era vuestra impresión o no.
Lo que pasa es que yo creo que ha hecho bien la comunidad.
cediendo y llegando a un acuerdo, porque ya no es también por la trascendencia electoral que pueda tener, sino porque esto sí que afecta a los ciudadanos. Y yo creo que también los médicos...
La atención primaria requiere una claro, de arriba abajo en todas partes.
Y es, ¿verdad?, que además, lo acaba de decir Necane, es que al final que tengan más tiempo para atender a los enfermos, que les paguen más, que se repongan las plantillas. Yo creo que son peticiones de perogrullo, pero no solo en la Comunidad de Madrid, en toda España. Ha tenido mucho interés la huelga porque era Isabel Díaz Ayuso, pero en cuanto ha habido réplicas también en Aragón, en Navarra, ya se han dado cuenta la gente que es que esto no va solamente del Partido Popular. Es un problema que tienen todas las comunidades autónomas, que no invierten en sanidad y que hay que tener, yo creo que como una de las grandes prioridades, la sanidad pública, que no lo tienen en ningún, porque al final el dinero se desvía para otras cosas y es menos. Ahora, cuando ya esto afecta a los ciudadanos, yo creo que ya no por intereses electorales, sino yo creo por responsabilidad.
¿Pensabais que la huelga de la sanidad le iba a costar votos?
Yo sí. Yo pensaba que no estaba dándose cuenta, de, como decía ahora mismo Maite, que esto afecta directamente al ciudadano. O sea, esa actitud tan frentista que tuvo desde un inicio, muy en la línea de cómo suele ser ella en forma habitual, ¿no? De, bueno, pues salir al choque, quedaba como despreciativa hacia la necesidad del ciudadano, precisamente. O sea, daba la sensación de que en lugar de centrarse en mejorar la vida de la gente, estaba centrándose en el propio pulso que mantenía con ese grupo de médicos, como ya decía, que eran todos, pues bueno, delegados sindicales y de la izquierda y tal. Y eso al final pues se traduce en votos, efectivamente. Yo estoy convencida de que sí, que le había costado votos.
Yo creo que la izquierda sí que lo ha utilizado contra ella, eso es cierto, y además es que cualquier motivo se utiliza para ponerla en solfa a ella, pero es cierto que había un problema de fondo. Y no interpretarlo como algo urgente era una equivocación, yo creo, muy importante, que ha podido rectificar, supongo, ¿no? Porque habrán cedido las dos partes, no solo la comunidad. También entiendo que en las peticiones, que ya sabremos un poco la letra pequeña del acuerdo, pero yo creo que hayan cedido todos en pro, quiero entenderlo así, voy a ser positiva, del ciudadano.
Pues déjame dos minutos que nos vamos mañana de... Bueno, esto no es un viaje. Para lo que son
para
viajes
los tuyos,
para nosotros.
No.
Mañana hacemos el programa en Toledo. ¿Por qué, Paloma?
Sí, pues mañana vamos a la linterna que se enciende allí desde el convento de San Gil en Toledo, sede de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, con motivo del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Una comunidad que afronta con ilusión un futuro cargado de retos, con la fuerza que le da el pasado compartido y los objetivos por conquistar. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, te ofrece también el servicio de manitas en el hogar. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Que quieres hacer un cambio en el padrón porque has cambiado de casa? Cita previa. ¿Que tienes que hacer un trámite en Hacienda? Cita previa.
Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés de Euribor más...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Beatriz Parera, con Maite Alcaraz. Nekane, ¿cuál era la propuesta de Maite?
Que hemos conocido que tanto el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, como Mónica García, la líder de Más Madrid, han cobrado el bono social de energía. Es una ayuda que pueden percibir hogares con 12.600 euros de renta máximo o también, como es en este caso, familias numerosas. El vicepresidente de Madrid ha explicado las razones.
Yo tengo 4 hijos y recibo las ayudas que existen para este tipo de familias. Dentro de esas ayudas a las familias numerosas está el bono social eléctrico y ahora el bono social térmico, que son 192 euros al año. Es un dinero de Pedro Sánchez, es dinero del gobierno de España. Ellos son los que han determinado quién debería recibirlo.
El caso es que Mónica García ha pedido la dimisión del vicepresidente o su cese inmediato porque, dice, no es tolerable esta falta de ética. Y poco después hemos conocido que el marido de Mónica García también ha cobrado esta subvención por ser familia numerosa.
Es maravilloso. Sale Mónica García, la médico y madre. Tiene que dimitir a este hombre porque no sé qué. Y resulta que lo ha cobrado también. En casa, el marido, que por cierto vive enfrente del Retiro en un pedazo duplex que te caga. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Maite, da tu propuesta.
Pues fíjate, yo he hecho esta propuesta para reflexionar con vosotros, ¿eh? Porque...
Reflexiona con Beatriz.
Eso, por favor. Con Beatriz, un mano a mano con Beatriz. A ver, a mí... no sé si me parece bien que los políticos no puedan acceder a ninguna ayuda social cuando la ayuda... está establecida por ley y no había un criterio de renta, solamente hay un criterio de renta, o sea, hay 3 criterios, 2 de renta y 1 solo por ser familia numerosa, y él se ha podido acoger a eso. ¿Es ejemplar? No, son 195 euros anuales. Quiero decir que sí, tampoco, pero... le ha sacado de pobre, no porque no es pobre, pero vamos, que tampoco le ha ayudado en exceso. Pero claro, es una ley que está establecida para todos los ciudadanos. Claro, ¿lo son los políticos ciudadanos o no lo son?
Claro que lo son, pero es más, si este señor, como yo, como vosotras, como un parado tirado, echaba gasolina hasta hace unos meses, le quitaban 20 céntimos por litro, ¿eh?
Exacto.
Y me lo han quitado a mí también, exacto, que por suerte tampoco lo necesitaba.
Exacto.
Por lo tanto, es lo mismo.
Claro, por eso...
¿No?
Es que, claro, también hay una exigencia muy alta sobre los políticos. Al final, no les dejas hacer nada. Y es verdad que a los políticos hay que marcarlos en su ejecutoria como políticos, en las decisiones que toman, que no prevariquen, que no cometan cohecho. Pero en una decisión doméstica a la que tú te puedes acoger, el problema luego también es, hombre, una derivada que es la hipocresía. Quiero decir, tú no puedes ser líder, que es la líder de la oposición en la Comunidad de Madrid, porque le ganó al Partido Socialista, y no saber u obviar que tienes en tu casa a tu marido que hace exactamente lo mismo. Y claro, luego la respuesta es no, pero es que no es lo mismo estar en el gobierno que estar en la oposición. No, mire usted, si ha de ser ejemplar, si estamos utilizando un criterio de ejemplaridad, en los dos casos son igual de feos o de bonitos.
Es más, me temo que por renta gana bastante más el marido super ejecutivo en una multinacional.
Exacto.
Que Osorio, consejero.
Y entonces, Ángel, yo ya termino con esto. ¿Lo sabía Mónica García y aún así... ha metido el cuezo hasta
lo más...
O es que no lo sabía, con lo cual también es bastante llamativo, ¿eh?
Yo creo que no lo sabía, más que nada por la respuesta...
Bueno, pero
ha sido un cuezo maravilloso.
Así, yo creo...
Pero la osadía muchas veces de los políticos...
Yo, fíjate, no sé, al ver la reacción tanto de Más Madrid como de la propia Mónica García, pienso sinceramente que lo desconocía o que a lo mejor no tenía el detalle. No le veo una mala intención secundaria. Lo que tengo es una pregunta, tanto uno como la otra. Me da un poco lo mismo. En el caso de que ellos no cobraron esta ayuda iría a alguien que lo necesitara de verdad.
No, no, si es que la ayuda está ahí. Claro,
la
no
ayuda
se lo han
está
quitado a nadie.
Para todo el mundo. No claro. Se lo han arrebatado claro. A una familia desfavorecida que de verdad lo necesitara. Pues ya está, si las ayudas están ahí.
Es más,
pues
es más.
Que poder aprovecharlas.
Es más, yo iba a echar gasolina y me decían tanto. Y me cobraban con 20 céntimos menos. Yo no podía decirle al gasolinero, oiga, hágame el favor de cobrarme los 20 céntimos.
Claro.
Es que no me lo podía cobrar.
Fíjate que yo creo que esto es una lección de cara a todo el debate que se está ahora pues desarrollando pues por la inflación y la subida de precios de los alimentos. Que bueno, se ha hablado de todo tipo de soluciones, desde tarjetas en función de la renta, desde peticiones de cestas financiadas en parte por los supermercados. Pues ahí es donde tenemos que ver que si queremos ir a la población que de verdad lo necesita, pues hay que hacerlo de una manera es muchísimo que, más quirúrgica.
Es que estas cosas no se pueden hacer lineales.
Claro.
Yo entiendo que es muy complicado, pero no se pueden hacer lineales.
Claro, porque tienes que... Y en este caso era fácil, era el criterio económico, que por cierto ahora el gobierno ha dicho que lo va a cambiar. Y este es un decreto de Mariano Rajoy de 2013. Estos bonos sociales los aprueba Mariano Rajoy en 2013. Luego es verdad que se hace un bono térmico que ya lo hace, si no me equivoco, Zapatero. Pero, bueno, pues establezca usted un criterio, lo que dice Ángel. No es lo mismo una persona que tiene un patrimonio importante que una persona que desde esos 195 euros al año son fundamentales para mantener a su familia. Hágalo. Pero no a rebufo ahora de este caso, sino a ver, lo tenían que haber hecho antes. Pero en todo caso, hombre, antes de hablar, la señora García se tiene que informar de lo que pasa en su casa.
No descartemos que en los próximos días sigamos conociendo pues otros políticos, pues claro. Que estoy convencida de que estarán todos los medios rebuscando a ver a quién encuentran y saldrán otros casos. Pero sí, pues la verdad es que es toda una contradicción y ya veremos qué sucede, como decía, con ese pues, ayuda a la alimentación, que no sé por qué me da que va un poco por el mismo camino y la solución francesa tampoco la veo yo muy clara, esta de la cesta que en el fondo sería para todos.
Propuesta de Bea.
Que hoy publican en el Confidencial novedades sobre el caso Negreira. Podemos leer, por ejemplo, cómo el hijo de Negreira filtró 3 meses antes el árbitro de la final de Copa del Rey de 2017. También que la jueza de este caso ha sufrido un robo en su casa tras asumir la querella. Y hoy la magistrada ha admitido la denuncia de la Fiscalía y ha ordenado a la Guardia Civil que averigüe el motivo de los pagos. Patricia Rossetti.
La juez unifica la denuncia de la Fiscalía y la querella del árbitro de Barça, Javier Estrada, y ordena a la Guardia Civil que investigue los pagos del Barça a Negreira. Ordena a los agentes que practiquen las diligencias oportunas para averiguar los motivos de los pagos del Barça a las empresas implicadas y la identidad de determinadas personas. Se refiere a quienes ostentaban los cargos de director general, director ejecutivo, director financiero, tesorero o jefe del área económica del club entre 2011 y 2014. Tras recibir esa información, llamará a declarar a los investigados y también a los testigos propuestos. Por ahora, la juez no imputa al hijo de Negreira. Según la investigación, la dirección y gestión de la empresa la ejercía el exárbitro y nunca reveló a su hijo el acuerdo confidencial con el Barça. A la Fiscalía no le quedaba acreditado en este momento que, a pesar de ser el administrador único, conociera y compartiera el propósito de su padre.
Bea, ¿tiene importancia pura casualidad lo del robo, no sé exactamente de qué, en casa de la juez?
Los Mossos están todavía en un punto de inicio de investigación, pero hay hechos que son tal cual. La magistrada lleva viviendo en Cataluña muchísimos años, en una localidad cercana a Barcelona, y ha ocupado distintas responsabilidades, ha estado llevando casos pues importantes relacionados con los Puyol y bueno, que iban al corazón del independentismo, y nunca había sucedido algo así. Ha sido la primera vez que ha tenido un robo de estas características. No tiene sentido que se entrara para, digamos, sustraerle documentación o cosas vinculadas con la causa, porque todavía no la había admitido a trámite cuando se produce el robo, fue el fin de semana. Pero yo no puedo evitar pensar en esa presión ambiental que ya existe en Barcelona por la investigación de todo un símbolo como es el Barça en la propia Barcelona. Y pues bueno, no creo que se pueda descartar que haya pues un intento de presión ambiental, aunque de momento no hay nada demostrado, están pues investigando todavía.
A mí lo que me sigue sorprendiendo, más allá de lo que tú dices, ese robo, si tiene alguna vinculación o no, que el Barça no haya podido sustentar documentalmente, porque se han pagado durante 2 décadas, si no me equivoco, ¿no? Han estado pagando a Negreira a cambio de unos informes que no aparecen por ningún lado y que no está de ninguna manera acreditado. A mí me parece que buscar el victimismo, que es lo que está haciendo el Barça, que me recuerda, por cierto, a otro victimismo, que es el nacionalista, que también tiene que ver con esa comunidad autónoma, ¿no? Donde yo hago las cosas bien y si pasa algo es la culpa de los demás, ¿no? España me roba o los demás van contra el Barça porque es más que una institución. Yo creo que en esto el Barça haría bien en ponerse por delante de la investigación, porque me temo, y leyéndoos a ti y a Chema Olmo, me parece que las cosas pintan muy feas, y tal y como ya la jueza ha admitido a trámite, ¿no?
Pintan feas además por las características del propio delito, que de uno de los 3 delitos que se les está atribuyendo, que es el de corrupción en el deporte, porque en este caso no es necesario que haya una prueba de una, digamos, perversión de un encuentro concreto o un pago concreto a un árbitro para que pitara X o B. Es un delito simplemente intentado, es decir, solamente con que se pruebe que el Barça pretendía o buscaba alterar la competición, aunque no tuviera resultado, ya se le podría imputar ese delito y acabaría siendo castigada por ello como persona jurídica, lo cual puede ser desde una multa que va pues en función de pues el beneficio que se ha llevado esa persona jurídica o hasta la intervención judicial. O sea, hay muchos niveles y ninguno es bonito, desde luego, para...
Y luego el daño reputacional, ¿no? Ya no solamente en la Liga Española, ¿no? En las competiciones, sino también en las internacionales, en las europeas. A mí me parece que al final es un símbolo también del deporte español, ¿no? Es el segundo gran club que tiene España, y a mí me parece que ese daño ya es irrecuperable para el fútbol en general y para el deporte español, ¿no? Y por eso yo digo que lo mejor en estos casos, si te han pillado, es por lo menos dar una explicación.
Sobre todo cuando, si te han pillado en un momento en el que tú ya no tienes vinculación con esos hechos. Es decir, Laporta no está ni siquiera solicitada su imputación, ni tiene vinculación ninguna.
Pero si hay sanciones a quien le afectas al equipo que preside Laporta.
Claro, pero están haciendo algunas cosas bien y yo creo que no les están vendiendo bien. Es decir, tienen una crisis de comunicación brutal. Efectivamente, como decía Maite ahora mismo,
¿Hay alguna manera de afrontar esto desde el punto de vista de la comunicación bien?
Bueno, pues
¿es un desastre?
Siendo absolutamente transparente y sobre todo criticando lo sucedido en el pasado, porque es un hecho. Es decir, se sabe ya que se pagó esa cantidad durante 17 años, decías 2 décadas, más de 7 millones en total, a una persona que dirigía las idas y venidas y el futuro de todos los árbitros del país, ¿vale? Ya está. Entonces, pues no sé, has abierto una investigación interna, estás investigando, precisamente además con el abogado Junqueras, curiosamente, con Andreu Vandereyde, que le han fichado de forma externa para que no fuera alguien de dentro el que lo mirara. ¿Qué sucedió allí? Pues véndelo bien. No empieces otra vez a contarnos que si Madrid.
El Estado.
Que va en mi contra y que quiere...
No sé quién me decía hoy, esto suena a lo del España no roba de Puyol, es una que roba a Puyol.
Claro,
es algo parecido, ¿no? Pero en fin. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
¿Qué tal?
Se ponga. Buenas noches.
Ya estoy puesto. Hola, Maite Alcaraz.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Julio.
Todo bien. Buenas noches, Beatriz Parera.
Hola, buenas noches, sé bueno, ¿vale? Y bueno,
siempre,
con nosotras.
Pórtate bien.
Siempre. Veréis qué fácil. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho esto en el Congreso esta mañana.
En Europa causa estupor tener un Partido Popular y unos diputados del Partido Popular en el Parlamento Europeo que no hacen nada más que atacar la imagen y el interés general de su país, semana tras semana, señor Olano. Se fijan todos allí y todos me comentan, no hay ningún otro país europeo que tenga una oposición tan desleal.
Bueno, como no ha dicho quién se lo comenta, pues no podemos saber si son muchos o pocos, si son de su partido o de otros, y si causa estupor o no. Así que la pregunta es otra. ¿Qué significa para vosotras ser leal al gobierno?
Es que no hay que ser leal al gobierno, hay que ser leal a España en todo
caso.
Vaya,
¿quieres dejar no reventarme el guión?
No.
Vamos poco a poco. Y además les preguntaba a ellas, no a ti.
Yo fíjate que sí que busco una lealtad de los principales partidos en determinados momentos.
¿Al gobierno?
al gobierno o a la circunstancia, o un apoyo al gobierno en momentos en los que es necesario. Me estoy recordando otra vez la pandemia, en la que de hecho yo creo que el Partido Popular...
O la guerra.
O lo que sea, o sea, circunstancias en las que hay que hacer piña pues para enfrentarse a algo superior. Pero bueno, lo demás me parece un poco, bueno, inocente incluso, ¿no? El pretender desde un gobierno que además tampoco parece demostrar demasiada lealtad al Partido Popular, reclamar que vaya en contra, ¿no? Y que, bueno, que sean buenos con ellos, no sé.
Yo es que creo que hay que ser leal a los intereses de España. Y a veces el gobierno no los defiende.
¿Y por qué
bien,
no regaña, según la oposición? ¿Por qué no regañas a Maite por responder eso, tío? Si es lo que
porque
he respondido yo.
Es el guión y ella probablemente no.
Ah, claro, será eso.
Yo creo, he adivinado los argumentos.
Contenidos.
Exacto.
Solo una pregunta.
Bueno, yo creo que hay que estar con los intereses de España. Y a veces no coinciden con los intereses que defiende
el
gobierno de España.
Gobierno.
Da igual este gobierno. Bueno,
¿qué significa?
Sí, no, en la literalidad
de las... España, sino al gobierno. ¿Qué significa ser leal?
Es que estaba respondiendo.
Ser leal.
Estaba reconduciendo.
Ser leal.
¿Me quieres
al
dejar
gobierno?
En paz. Me estás poniendo muy tenso.
No, pero déjala tú en paz allá que está hablando.
Julio, tú me preguntas qué es ser leal al gobierno de España.
Ser leal
sí,
a secas.
Pues ser leal a secas, ¿no?
Al gobierno
de España.
Al gobierno. ¿Qué es
al
ser
gobierno
leal al
de
gobierno
de España? Hombre, pues en el en la lógica de Nadia Calviño probablemente es decir que Pedro Sánchez es el mejor jefe de gobierno que hemos tenido desde la transición aquí. ¿Qué creo yo que es ser leal al gobierno de España ahí, o a los intereses de España? Pues defender lo que tú consideras que es lo que mejor le viene a los españoles y, hombre, tampoco hacer leña contra el gobierno fuera de España. Pero si me dejas, te recuerdo una cosita rápida, Julio. Hace unos días el señor presidente del gobierno se fue a Europa a meterse con empresarios españoles. Digo yo que los intereses de España tampoco los defendió mucho en un país europeo, metiéndote con Ferrovial, por ejemplo, con nombres y apellidos. Hombre, yo creo que si pides lealtad, has de ser tú también leal con agentes económicos que operan en España y que también son marca España.
Pero eso es porque no eran patriotas. ¿Debe la oposición ser leal al gobierno y en qué circunstancias? Habéis dicho, Beatriz, habías dicho en circunstancias extraordinarias.
Sí. Pues lo decía hace un ratito, en circunstancias extraordinarias como fue en su día la pandemia y como puede ser cualquier otra cosa, desastres naturales, situaciones de crisis económica brutal, asuntos, pues fíjate, como el de las pensiones, que precisamente mañana se va a aprobar y que yo creo que requiere de un gran pacto de todos, o incluso la educación, que echo de menos que no haya un concierto entre todos los principales partidos para que no estemos sometidos a estos vaivenes que nos tienen ya acostumbrados. En
pero
ese...
buscar conciertos o consensos, ¿eso es ser leal?
Bueno, sí, en parte sí, porque en lugar de negarte ni siquiera valorar la opinión del contrario, pues por lo menos te sientas a tratar de negociarla ya que salga algo de conjunto. Creo que sí.
De esto, Maite.
Yo creo que los consensos están muy bien, lo que decía Beatriz, y creo que aquí no dieron la talla los dos grandes partidos, tanto en la pandemia como con la guerra, con los desastres naturales, con todo lo que nos ha pasado. Pero es que yo creo que los partidos están contentos con esta situación en la que ni un desastre como el atentado terrorista del 11M, acabamos de cumplir 19 años, supuso ninguna unión entre los grandes partidos y se utilizó torticeramente contra el partido que gobernaba. En ese caso, el Partido Socialista contra el PP. El PP también lo ha hecho contra el Partido Socialista en otros casos.
En aquella época, el PP lo hizo contra el PP también.
Exacto, bueno, porque gestionó de manera nefasta aquellas horas, ¿no?, después del atentado. Pero es que luego yo también creo una cosa. Yo en eso soy un poco descreída. Siempre decimos que tiene que haber consensos y que los partidos tienen que estar unidos, pero luego sus electorados no están muy de acuerdo, porque en cuanto un partido cede un poquito, ya no es el partido al que yo he votado, este partido es muy débil.
Es que los partidos políticos no nacen por generación espontánea, son reflejo de la sociedad, como les pasa a los propios políticos, sin duda.
Julius. Y la lealtad, incluso en esos casos extraordinarios, ¿qué implica? ¿Implica una ausencia de crítica? ¿Implica asentir a todo lo que diga el gobierno? ¿Cómo se manifiesta la lealtad?
Bueno, pues es que para eso tendríamos que saber qué entiende por lealtad la señora Calviño, que es la que ha hecho esas declaraciones.
Pues ya, pero como no se lo puedo preguntar a ella.
Entonces la tienes que traer aquí como sí, para preguntarle. Yo creo que lo único que le preocupa a la señora Calviño, y creo que también al presidente, es la próxima presidencia europea, fíjate. Y que este tipo de declaraciones vienen a demostrar que les preocupa especialmente esos 6 meses de la segunda parte del año que viene y el papel que va a hacer el gobierno asumiéndola. Y no quieren encontrarse ahí en Europa pues a un Partido Popular pues a la contra.
Es que yo... No sé la pregunta, pero la respuesta, pero me pregunto lo siguiente. ¿De verdad los conservadores alemanes no critican en Bruselas a los actuales socialistas en el poder en Alemania? ¿De verdad los partidos de la oposición a Macron no critican a Macron en Bruselas? ¿En Italia la izquierda no critica a Meloni en Bruselas? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Luego que no se ponga tan estupenda Nadia Calviño, ¿no?
Claro, por supuesto que eso ocurre y que además están dentro de sus obligaciones. De todas maneras, también para recabar esa lealtad tienes que dar información. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, del giro en la política exterior española respecto al Sáhara. Yo no sé si el Partido Popular se ha portado bien o mal. Para el Partido Socialista seguramente muy mal. Pero es que todavía no ha recibido ningún tipo de información y yo creo que previamente a tomar una decisión y ese giro que dio la política exterior española en manos de Pedro Sánchez, a lo mejor no hubiera estado mal haber llamado al señor Feijóo y haberle dicho, mira, vamos a cambiar por esto, esto y esto. Y a lo mejor esa es una manera de allanar el camino para tener para recibir la lealtad del principal partido de la oposición, si se entera, por como dice Ángel, los ciudadanos se enteramos por la prensa, pero es que también el principal partido de la oposición.
Es que quizás se refieran a algo que va más allá de la simple crítica en declaraciones. Estoy ahora recordando pues determinadas acciones que ha ido liderando el PP en contra de la postura del gobierno, pues en asuntos como, por ejemplo, la famosa y nunca efectuada renovación del Consejo General del Poder Judicial. En ese caso, se dio un paso más allá de la crítica para pasar a la acción y para solicitar, bueno, pues que se hiciera un estudio del incumplimiento por parte del gobierno con la reforma que intentaba forzar ese cambio del Consejo y la prohibición del Consejo de pues seguir designando nuevos magistrados. Un paso que podía acabar derivando pues en una serie de sanciones, incluso avisaban desde algunos sectores. Bueno, pues a lo mejor es eso lo que le preocupa a la señora Calviño.
Y
lo
no
que...
es esa.
Mira,
la obligación.
Permitidme una cosa. Un eurodiputado de mucha experiencia me dice, los eurodiputados socialistas votaron en contra de Arias Cañete como comisario europeo y de Luis de Guindos como vicepresidente del BCE. No está mal,
Europa,
¿eh?
También se hace política, evidentemente. No está mal.
Sí, pero que fueron los eurodiputados socialistas españoles.
Que la lealtad del socialismo para que era
solamente, claro, es que esa exigencia de lealtad es cuando estás en el gobierno que quieres el asentimiento a todo lo que haces. Y bueno, yo creo
pero
que
respecto a la denuncia del Partido Popular, que fue más allá, incluso pudo provocar o provocó en cierto modo la intervención del comisario de justicia, no es eso lo que se espera de un partido de oposición, la defensa de los intereses de lo que ellos consideran que son los intereses nacionales. ¿Allí donde pueden defenderlo?
Claro, se puede defender y se puede defender incluso siendo leal a tu Estado, al gobierno si quieres, fíjate, en la más amplia expresión, porque el gobierno es el que debe defender los intereses. Se puede ser, oye, pues con matices, con ideas que no tienen por qué coincidir con las del Partido Socialista. Hombre, tener esa piel tan fina demuestra que lo que estás intentando son adhesiones inquebrantables y eso ya no es lealtad.
Uh-huh. Yo completamente de acuerdo con Maite.
Calviño, antes de
me
la
quedan
declaración,
3 minutos.
Decía que Calviño, antes de las declaraciones que hemos escuchado, afirmaba que el gobierno se ha encontrado con un Partido Popular que no le ha ayudado a tomar las decisiones que necesitaba, según ella, el país. El país del país, no el periódico. ¿Pensáis que debe la oposición ayudar al gobierno a tomar decisiones o la toma de decisiones es una responsabilidad del Ejecutivo.
Sin duda, porque además si luego el gobierno toma una decisión que no es precisamente acertada, pues oye, luego ¿a quién se va a pedir responsabilidades? Si al final si van de la mano, pues siempre se podrá decir, mira, el Partido Popular, en este caso la oposición, nos ayudó en esto. Tomen a la señora Calviño, lo que tiene que hacer más que hacer estas declaraciones es decirnos en qué supermercado compra, que yo estoy intentando a ver si consigo que no estén tan alta la leche y los huevos.
Me comentan que es que están preguntando en Bruselas y en otros sitios por el papel de su marido en la empresa donde reparte fondos. A ver si la pregunta no le gusta.
Claro, pues vaya, por Dios. Pues sí, va a ser esto.
Me da para una más, Gerote.
Para una pregunta más, sí.
Calviño, como escucháis, se refería a la actitud de los europarlamentarios en Bruselas. ¿Debe haber un tipo de oposición distinta en España que en el Parlamento Europeo?
Pues no, yo pienso que al final la coherencia de un partido lleva a que se comporten de la misma manera en los dos ámbitos, y más aún cuando pues la Unión Europea ya forma parte del todo, es decir, somos Unión Europea, porque vamos a comportarnos distinto en el ámbito nacional que en el ámbito de la UE.
Y además cuando hay elecciones europeas en España se vota a partidos. Tú votas al PP o al Partido Socialista, por tanto votas unas ideas para que se defiendan esas ideas también en el Europarlamento. Y no suelen coincidir los de los dos partidos, lógicamente.
Muy rápido, tipo test.
Pues muy bien, ¿no? ¿Qué tipo test? Ya he acabado todas mi cuestionario.
Vale, pues muy bien, muchas gracias, buenas noches.
Nada, un placer.
Hasta mañana, Julius.
Bueno, a medio al lado.
Venga, adiós. Mira, por cierto, acaba de terminar el partido de Champions, 1-0 hemos quedado, ¿no? 1-0 ha ganado el Madrid y ahí había ganado tropecientos. Pues nada, pasamos a la siguiente ronda. Madrid-Liverpool, 1-0 en el Bernabéu. Maite Alcaraz, gracias.
A mandar, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vete a dormir, anda.
Sí, me hace una falta horrorosa.
Bueno, tampoco has currado tanto, seguramente. Para dos breves que publica.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas. Un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian.
Galvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La linterna en directo desde Toledo. Mañana jueves, desde las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Expósito enciende la luz de la linterna desde Toledo con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. De 7 a 11 y media, la linterna desde las Cortes de Castilla-La Mancha.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El empeño del PSOE en desviar el foco de atención del llamado caso mediador hacia la Guardia Civil, convirtiéndolo en el caso Cuarteles, ha dado un paso más con la decisión de la Junta de Portavoces del Congreso de rechazar que se constituya una comisión de investigación sobre la red que presuntamente extorsionaba a empresarios a cambio de ayudas públicas, liderada por el exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Con el apoyo de Bildu y Esquerra Republicana, se ha rechazado la posibilidad de investigar a fondo una trama en la que el espacio del Congreso ha jugado un papel relevante, dado que era el lugar en el que el Tito Berni llevaba a los empresarios a los que después pedía cuantiosas comisiones. Que el caso mediador se investigue solo en las comisiones ordinarias de control de Interior y Calidad Democrática tiene relevantes consecuencias. La principal es que el investigado, Tito Berni, no tendrá la obligación de comparecer cuando se le convoque, cosa que no ocurriría si se hubiera constituido una comisión de investigación en la que la negativa a presentar determinados documentos que se hubieran requerido podría constituir un delito. El Partido Socialista ha demostrado en este caso manejar una doble moral. Si el partido en el gobierno no quiere luz y taquígrafos para que se sepa la profundidad y extensión de esta trama de corrupción ligada a un exdiputado de sus filas, es porque teme que se conozca la verdad.